Radio Praga Noticias.
Asuntos públicos quiere el cese de altos cargos de la Aseguradora General de la Salud. Los bancos checos superan sin problemas las pruebas de estrés. El contrato de Pilars con el Wolfsburg podría no tener validez. El partido de la coalición de gobierno Asuntos Públicos presentará una denuncia contra miembros del Consejo de Dirección de la Aseguradora General de la Salud. Según el presidente de la formación, Radeguión, varias de estas personas emplearon su influencia para sacar adelante un proyecto de digitalización de datos en las tarjetas de los asegurados, siendo partes interesadas en el mismo, tanto como accionistas o colaboradores de la empresa que llevaría a cabo tal operación. Asuntos Públicos pidió al Consejo de Dirección de la Aseguradora que cesen a su presidente, Marek Schneider, así como al director de la compañía, Pavel Horak. El sector bancario checo ha confirmado su estabilidad, superando sin contratiempos las pruebas de estrés a las que fue sometido el pasado 30 de septiembre. Según los resultados conocidos este martes, la disponibilidad de capital permanecería, incluso ante escenarios negativos, por encima del mínimo regulador del 8%. Tal situación se daría solo ante un desarrollo negativo tanto de las finanzas nacionales como internacionales y una escalada de la crisis mundial arrastrada por un mayor endeudamiento de los países más inestables de la eurozona. La región de Bohemia del Sur prepara un cambio radical en el transporte ferroviario al querer permitir que operen compañías privadas en trayectos regionales. Por ello, va a abrir una licitación para unir varias localidades del Parque Nacional de Šumava. Por el concurso ha mostrado su interés RegioJet. La empresa dice estar ya preparando una oferta. Casi 130 personas se han contagiado del virus de inmunodeficiencia humana causante del SIDA en lo que va de año en la República Checa. En octubre, los médicos detectaron 13 nuevos casos en el país según datos estadísticos. El número de contagiados en los últimos años está creciendo levemente en el país, ya que la gente le perdió el miedo a esa enfermedad, advierten los expertos. 7 pacientes han muerto a causa del SIDA en 2011 en Chequia. El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Algunas organizaciones ofrecerán ese día exámenes gratis para detectar esa enfermedad. El fabricante Skoda prepara lanzar al mercado un todoterreno de clase superior a su actual Yeti. Así lo ha anunciado el jefe de la empresa, Winfried Bachland, en entrevista para la revista Forbes. Se trata de la primera vez que alguien de Skoda confirma los rumores que ya existían al respecto. El auto competiría en el mercado con vehículos como, por ejemplo, el Kia Sorento, que es alrededor de medio metro más largo que el Yeti y que en su versión básica parte desde los 23.500 euros. El pase del jugador Václav Pilars del Viktoria Pilsen al Wolfsburg de la Bundesliga alemana podría ser más complicado de lo esperado. El contrato alcanzado por las partes no tiene validez, según todos los indicios, pero el agente del futbolista niega que así sea. La oferta era de 1.500.000 euros, porque Pilars debutará este mismo invierno con el club alemán, pero ni el Viktoria ni el Hradec Králové, que aún tiene derecho sobre el futbolista, aceptan la suma, ya que la consideran baja. Al parecer, el Twente holandés estaría dispuesto a pagar el doble. Estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga. Los científicos checos dan un paso importante en la lucha contra el Alzheimer y el Parkinson, y Moya, la gorila más famosa de Chequia, se va para España. Les daremos a conocer asimismo lo que escribe la prensa nacional este martes y continuaremos con el espacio regular Cultura. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. A lo largo del programa de hoy estará con ustedes Marta Lorenzo. Importantes descubrimientos en el campo de la investigación de la reproducción de células madre embrionarias realizadas por expertos de la Universidad Masaryk de Brno podrían ayudar a curar la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson y la diabetes, entre otras. Más detalles con Román Casado.
Científicos de la Universidad Masaryk de Brno descubrieron que un gen estimula la reproducción de las células madre embrionarias. Los peritos están estudiando detalladamente ese proceso que podría aplicarse ampliamente en la medicina, indicó Petr Dvořák, jefe del Instituto Biológico de la Universidad Masaryk de Brno.
El objetivo de la investigación era comprender a nivel de la ADN qué pasa con esas células durante la cultivación in vitro a largo plazo para poder aprovecharlas para la terapia celular. La conclusión es que los cambios sucedidos en las células son más o menos caóticos.
Son Suena irónico, pero esa información es fundamental y acelerará las futuras investigaciones. Además, se puso en evidencia que las células madre reproducidas no tienen la tendencia de convertirse en células cancerosas, subrayó Dvořák.
Hemos identificado el gen que podría ayudar a sobrevivir a las células en las probetas. Ahora estudiaremos detalladamente los demás genes.
Las células madre embrionarias son capaces de convertirse en cualquier tejido corporal, óseo o muscular. El problema es que pueden reproducirse solo fuera del cuerpo humano, en condiciones de laboratorio. Una vez determinado el comportamiento de estas células, falta convencerlas que se conviertan en los tejidos corporales deseados, señalan los peritos checos sobre la aplicación concreta de este estudio, realizado a base de un proyecto de análisis de genomas de todos los étnicos mundiales, en el que participan equipos de expertos de 19 países.
Moya, la gorila más famosa de la República Checa, se va para España este martes. Nacida en el Parque Zoológico Capitalino, se convirtió en una verdadera estrella mediática. Al cumplir los 7 años de edad, debe separarse de sus padres y un nuevo hogar le espera en el Parque Natural de Cabárceno. Los detalles con Freddy Valverde.
El nacimiento en cautiverio de gorilas de llanura es casi un milagro. La especie está en peligro de extinción, por lo que la llegada al mundo de Moya en 2004 la convirtió en el animalito más mimado del zoo de Praga. Al cumplir los 7 años, Moya alcanzó la edad óptima para la reproducción, pero el problema radica en que el único macho que hay en Chequia es su padre, según indicó el experto Peter Brandl.
En el Parque Zoológico de Praga no es posible su reproducción. Debemos impedir la reproducción entre padre e hija y es por eso que decidimos enviarla a España.
En cooperación con expertos del Programa Europeo de Especies Protegidas, el Zoo de Praga coordinó el traslado de Moya al Parque Natural de Cabárceno, donde viven 3 gorilas de llanura. Nicky es un macho de 24 años, Nadia, su primera pareja, ya tiene 31 años, y Chelewa, 6. Con la llegada de Moya, se espera que aumenten las posibilidades de que las jóvenes gorilas se conviertan pronto en madres. El viaje de Moya a España estaba planeado para hace unos 3 meses atrás, pero la joven gorila se vio afectada por una leve enfermedad que postergó su salida. Los especialistas sostienen que el parque de Cabárceno dispone de condiciones óptimas para los gorilas, pero que todo dependerá del recibimiento que le den los otros gorilas a Moya. Debido a su nacimiento en cautiverio, Moya se convirtió en la protagonista de una especie de reality show de la radiodifusión checa, conocido como Descubrimiento, que permitió a los espectadores seguir vía Internet la vida de los gorilas minuto a minuto. El director del Zoo de Praga, Miroslav Bobek, reconoció que la partida de Moya resulta dolorosa para todos, tanto para los trabajadores del zoológico como para el público en general, pero que se trata de una medida indispensable para su bienestar.
Se prevé un decrecimiento económico en Chequia. 2 menores vivían recluidos en su casa de Praga. Las 2 ciudadanas checas de mayor edad tienen 107 años. Estos son algunos de los temas que aparecen en la prensa checa este martes. Un breve resumen de los periódicos les ofrecen en Radio Praga Ivana Vonderkova y Roman Casado.
A la economía checa le afecta depender en gran medida de la situación en los países de la eurozona, escribe Hospodářské noviny. Los bancos nacionales pronostican un estancamiento económico el próximo año debido a la crisis de la moneda común, por lo que quieren adoptar ciertos pasos para eludir eventuales dificultades.
El mayor banco del país, la Casa de Ahorros Checa, prevé que la economía nacional se debilitará en un 0,4% en 2012 y el Raiffeisen Bank austríaco calcula que será incluso en un 1,2%. A raíz de ello, los bancos de Chequia decidieron encarecer, por ejemplo, los impuestos sobre los créditos.
Por su parte, el presupuesto nacional cuenta con el crecimiento económico al menos en un 1%, según Hospodářské noviny. En vista del avance de la crisis en los países de la eurozona, el ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, admitió este lunes que si la situación seguirá empeorando, habrá que aprobar una enmienda al presupuesto nacional a comienzos del próximo año para reducir más todavía los gastos.
En caso de ser aprobada la normativa que introducirá el pago de las matrículas universitarias y, por ende, los préstamos a los estudiantes, los egresados de las escuelas superiores checas deberían comenzar a retribuir estos préstamos cuanto antes. Así lo quiere el ministro de Educación, Josef Dobeš, informa Pravo.
El ministro propone que sea cuando los jóvenes especialistas lleguen a cobrar en su trabajo el doble del sueldo mínimo, o sea, unos 618 euros. Sin embargo, el acuerdo de coalición gubernamental supone que el préstamo para el estudio, los egresados de las universidades podrían comenzar a pagarlo cuando cobren un sueldo medio nacional, que actualmente es de unos 907 euros, sostiene Pravo.
Mladá Frontanes informa sobre un triste caso en el que figuran dos menores. La policía descubrió hace poco en el centro de Praga a un niño de 3 años y una niña de 1 año y medio, a quienes sus padres mantenían recluidos sin ningún tipo de contacto con otras personas.
Los niños son hijos de un matrimonio que propaga un estilo de vida alternativo y rechaza que a sus hijos los miren o los toquen otras personas, incluidos los pediatras.
Los niños nacieron en casa y no existe ninguna documentación sobre su existencia. Cuando fueron descubiertos, gracias a informaciones de unos vecinos, los especialistas se dieron cuenta que los niños no conocen incluso lo que son los juguetes.
Actualmente los dos menores viven con sus abuelos, ya que sus padres perdieron interés por ellos después de que los niños estuvieron en contacto con otras personas.
Pravo escribe sobre las dos ciudadanas checas de mayor edad. Se trata de Evangelie Charasová, de Moravia del Norte, que hace 9 meses cumplió 107 años, y Marie Fischerová, de la población de Hořice, en Bohemia del Norte, que cumplió la misma edad este lunes.
Según Pravo, Fischerová vive sola en una casa y cuida minuciosamente de su aspecto físico. Tiene muy buena memoria, pero la vista no le sirve como antes, según sostiene. Igual así, solo pide ayuda cuando decide hacer un aseo general en su hogar.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Fischerová participó activamente en la resistencia y, después de ser detenida por la Gestapo en 1942, fue enviada a la cárcel de Pankrác en Praga y más tarde al campo de concentración de Terezín. Actualmente comparte las historias de aquellos años con humor y sin rencor alguno y afirma que lo importante es haber sobrevivido, escribe Pravo.
Esta ha sido la última información de la revista de la prensa checa de este martes. Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
La novela de la escritora sevillana Eva Díaz Pérez, El sonámbulo de Verdún, hace un recorrido por la convulsa historia del siglo XX en el viejo continente. Para ello aprovecha tan solo el lapso de tiempo que tarda una bala de la Primera Guerra Mundial en llegar a su fatal destino. La autora habló de su nueva obra para Radio Praga. Más con Daniel Ordóñez.
El siglo XIX no acabó hasta 1918. Las cenizas de los viejos imperios dieron paso a nuevos estados, pero el continente no ha dejado desde entonces de buscar su identidad, en la que se mezclan un presente muy distinto a un pasado no tan distante de cambios, revoluciones, enfrentamientos y catástrofes. A través de los ojos y de las historias de personajes que nada tuvieron que ver con las decisiones que marcaron el destino del continente, El sonámbulo de Verdún, novela recién publicada por la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, forma parte también de esa búsqueda dentro de un pasado trágico, pero no exento de romanticismo. El corazón de Europa no es solo su centro geográfico o un eslogan turístico, sino donde de verdad se ha escrito desde siempre la historia del continente, y por eso es ahí donde ha situado su novela, dice Eva Díaz al teléfono desde Sevilla.
El libro en realidad es un homenaje a Europa, es un homenaje claro a Europa y sobre todo al corazón de Europa. O sea, la novela se desarrolla sobre todo entre Viena y Praga, ¿no? Como, bueno, ejemplo de la Mitteleuropa esta de Claudio Magris, ¿no? Como si estuviera aquí, ahí, en ese, justo en ese sitio, la explicación de nuestra querida, amada y herida Europa, ¿no? Precisamente ahora que Europa está viviendo, curiosamente, ¿no?, unos momentos un poco desconcertantes, que camina así sin rumbo y sin certeza, pues esta novela es un homenaje a esa Europa, ¿no?, a todo lo que somos y que, en cierto modo, parece que muchas de las cosas se han olvidado, ¿no?
El tercer vértice geográfico de la novela es Verdún, como su propio título avanza. Sus páginas, de hecho, comienzan en una trinchera de la Primera Guerra Mundial, en esa ciudad francesa que albergó una de las batallas más duras y decisivas del conflicto.
Hay una escena con la que arranca, que es el 12 de febrero de 1916, y una bala que sale de la trinchera alemana en los campos de Verdún, y el tiempo que tarda esa bala en llegar a la cabeza de un soldado en la trinchera francesa, pues es lo que dura en realidad la novela. Lo que pasa es que la novela va hacia adelante, hacia atrás, y en ese momento, a través de ese momento, con esas idas hacia adelante y hacia atrás, nos cuenta la historia del siglo XX, como te digo, en Europa, ¿no?
La mirada al devenir de Europa, que es el sonámbulo de Verdún, parte de los últimos días del Imperio Austrohúngaro y cómo lo vivieron las ciudades de Viena y Praga.
Son dos miradas a esa Europa. Por un lado está esa imagen de la Viena orgullosa de su pasado, todos estos palacios de la monarquía búrgica, el tema del vals, toda esta liturgia de gran imperio, y que tantos grandes escritores como Joseph Roth, Stephen Zweig y todos ellos, pues han contado esos últimos días, ¿no?, de la decadencia del gran imperio, ¿no? Pero después está la mirada que me interesaba muchísimo, que era la mirada de Praga. La mirada de Praga es una mirada como más rebelde, más traviesa, más insumisa, claro, porque el reino de Bohemia, pues claro, había estado oprimido durante largo tiempo por ese imperio, ¿no?, por el imperio austrohúngaro. Y entonces, al leer a tantos escritores checos, esa mirada estaba, ¿no?, de los que se ríen un poco de todo ese gran imperio y toda esa gloria y todo ese pasado de siglos y tan pomposo, pues la mirada eslava era otra.
Esa memoria checa gamberra de la Primera Guerra Mundial pasa en primer lugar por las aventuras del buen soldado Švejk, de Jaroslav Hašek, dice Eva Díaz, y también está en los relatos de Bohumil Hrabal. Por otro lado, las memorias de Jaroslav Seifer, Toda la belleza del mundo, dibujaron en la cabeza de la autora la Praga de otra época en la que se basa su novela. El sonámbulo de Verdún tiene cuatro protagonistas a quienes unen hilos invisibles. Ellos no coincidirán nunca, pertenecen a lugares o tiempos distintos, pero el lector sabe que los relaciona. Uno de ellos es Jaroslav Smoljak, un soldado checo que va a la Gran Guerra como parte del ejército austrohúngaro. Una vez en el frente, al igual que hicieron decenas de miles de checos, Smoljak deserta y pasa a engrosar las filas enemigas para así combatir al vetusto imperio y luchar por la libertad de su nación. Por otro lado está Libuše, una chica de la Praga de hoy día, cuenta Eva Díaz.
Libuš era un personaje de hoy, un adolescente con una mirada curiosa sobre su ciudad, de la que está absolutamente enamorada, pero que también es una ciudad que ella se da cuenta que ahora es una postal hermosísima, querida por muchos visitantes que la ven eso como una postal turística, pero en la que si rascas un poco hay también toda una historia escrita de horror, de opresión, ¿no? O sea, lo que hay debajo de las alfombras, ¿no?, de muchos lugares hermosos.
El lector descubre a la vez que Libuše la historia de la ciudad y de Europa a través de las vivencias de sus propios familiares en varios momentos clave, continúa explicando la autora.
Que ella, cuenta historias de su familia, el abuelo, por ejemplo, estuvo luchando en las brigadas internacionales, y luego cuando vuelve ya a la Checoslovaquia de la dictadura comunista, pues sufre un proceso de represión y tal, y entonces, pues claro, me servía para contar toda esa parte, ¿no?, de qué había pasado con Praga después del ilusionante, nacimiento de la nación, ¿no?, cuando acabó la Gran Guerra. Después aparecen partes de la Segunda Guerra Mundial también, con la Heinrichada hecha, cuando mataron a Heinrich de Hitler, la dictadura comunista, todo eso.
Los otros dos protagonistas son vieneses. Uno es Klaus Berger, otro soldado de la Primera Guerra Mundial, pero austriaco, que hace crónicas de batallas. Es otro punto de vista sobre Verdún, al que se suma el del cuarto personaje principal que visita el lugar en la actualidad.
La contemplación de ese pasado donde hubo tanto horror la vemos a través de otro personaje, que es otro austriaco, que es Fritz, que es un artista que había pertenecido al movimiento del cenismo vienés y que en la actualidad está preparando una obra artística de reflexión sobre la memoria de la Gran Guerra. Entonces él mismo va reflexionando a lo largo de la historia sobre cómo al final se convierte todo en un espectáculo del horror, ¿no? Reflexiona sobre la batalla, sobre las guerras, qué significan las guerras, y al mismo tiempo son reflexiones que el personaje tiene sobre su propia vida y que después, bueno, tienen relación por determinados azares con otros personajes de la novela.
En El sonámbulo de Verdún, su autora ha querido además ser novedosa desde el punto de vista narrativo, explica.
El narrador que cuenta la historia, un narrador omnisciente, pero que también interpela al lector constantemente, porque la novela intenta hacer como otra vuelta de tuerca dentro de la novela histórica, el género, un género que creo que está bastante ya trasnochado, está como muy anquilosado, narrativamente ciertamente ingenuo. Entonces yo quería darle otra vuelta de tuerca y hacer como introducir la contemporaneidad, una voz más contemporánea, pero dentro de una historia sobre el pasado, dentro de una novela de época. Entonces este narrador interpela al lector, le muestra las trampas narrativas que existen en este tipo de género, parodia incluso el género, se ríe, hace ironía, cuenta las cosas con escepticismo.
La fascinación de Eva Díaz Pérez por Europa Central no terminará con El sonámbulo de Verdún. La historia, que ahora tiene en la cabeza para su próximo proyecto, avanza la autora, transcurre entre Venecia y Trieste, el enclave o italiano que sirve de puerta entre Oriente y Occidente en Europa, que se sitúa entre el mundo latino, el germánico, el eslavo, el balcánico y el mediterráneo.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Marta Lorenzo les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recordamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación. Pueden contactar con nosotros también a través de Facebook. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes. Hasta entonces, queridos radioyentes.